Atando Cabos con Denise Merke, porque la realidad no se muestra entera.
Y estamos atando cabos. Yo soy Denise Merker, me da mucho gusto darles la bienvenida. El día de hoy es viernes 17 de marzo del 2023. Guillermo Blanco nos acompaña. Memo, qué gusto saludarte.
Igualmente, Denise, excelente tarde.
Vámonos con lo más importante en la información, y tristemente tenemos que empezar con esta noticia que se confirmó después de que ayer fue medio dicha por el fiscal del estado de Guanajuato. Resulta efectivamente la información que se tiene por vías no informales, por vías oficiales, pero no de manera formal, es que efectivamente estas mujeres habrían sido asesinadas, aparentemente no todas, 5 de las 6, pero bueno, vamos a esperar en unos momentos. A la 1 de la tarde está prevista una conferencia de prensa del fiscal, más de 24 horas después de que ayer lo comentó en un chacaleo y que convocó a esta conferencia. Se sabe también que hay 12 detenidos por la desaparición de las mujeres, y bueno, pues vamos a esperar en unos instantes más la información ya formal. Ayer los familiares se enteraron por redes sociales, se enteraron por las noticias, pero bueno, vamos a estar revisando esto. Se detectaron varios lugares en los que encontraron indicios, así lo dijeron, relacionados con las 6 mujeres desaparecidas. Habitantes de Celaya se reunieron hoy frente al Ayuntamiento Municipal para manifestarse en repudio al incendio, seguridad y exigir justicia y respeto a la vida. Es evidentemente, lo decimos cada vez, parecería que nunca hay algo más, pero en este caso, imagínese usted, 6 mujeres que van a una reunión y que las matan a las 6, es la barbarie, punto. No encuentro otra palabra, la verdad. Memo, es la barbarie, es la barbarie.
Fueron 8 mujeres en una semana. Ese grupo de 6 mujeres, por en total fueron en una semana, Denise, en Celaya, 8 mujeres desaparecidas.
Bueno, vamos a hablar también en unos momentos más con uno de nuestros compañeros de En Punto, que se encontró allá, justamente que se encontraba ayer, el que nos dio ayer la información sobre justamente que estas madres y estos familiares se enteraron por los medios de comunicación, por las redes sociales. Así es, y por supuesto el equipo, en cuanto empiece esa conferencia de prensa, nosotros nos vamos a enlazar para ver qué es lo que nos pueden decir de un evento más que ocurre en Guanajuato, cada vez más terribles, pues a pesar de todas las de todo lo que se ha enviado, de todo lo que se ha dicho que se está haciendo, pues no parece mejorar. Vamos a tenerles información también con Jesús Padilla.
Y estamos pendientes de esa conferencia, Denise, en cuanto inicie. Otra noticia también lamentable, ya inició la Fiscalía del Estado de México una investigación, ya abrió una carpeta de investigación por la muerte de una alumna de secundaria tras una pelea. Resulta, Denise, que esta niña estaba siendo acosada, bullying en su escuela, por, dijo su hermana, el color de su piel y el pelo ondulado. La agresora la cita antes de que inicien las clases, se enfrentan, compañeras graban la pelea y la suben a redes sociales, y resulta que el video es terrible, la golpea con una piedra. Y después, una semana después, esta menor agredida, que ya sufría acoso y que en la escuela ya habían denunciado esta situación los padres, murió por traumatismo craneoencefálico. Como te decía, esto ocurrió en el Centro de Salud de Teotihuacán, y la Fiscalía del Estado de México ya abre una carpeta de investigación por la muerte de esta joven.
Bueno, en otras cosas, alerta el FBI por el secuestro de una mujer estadounidense en México. El Buró Federal de Investigaciones emitió una ficha para localizar a la ciudadana estadounidense María del Carmen López, de 63 años, quien habría sido secuestrada, sacada de un domicilio en Pueblo Nuevo, Colima, el pasado 6 de febrero. El FBI ofrece una recompensa de $20,000 a quien proporcione información para localizar a esta mujer.
Y seguimos pendientes de estos asuntos financieros y económicos internacionales. Se declaró en bancarrota la matriz de Silicon Valley Bank. Tiene una deuda financiada que asciende a $3,300 millones.
Y vamos a hacer una pausa. Vamos a hacer una pausa. Regresamos. Le tendremos información sobre este tema y hablaremos, por supuesto, con Raúl Feliz. Vamos a una pausa. Ya volvemos.
Ya estamos de regreso. Atando cabos. Atando cabos con Denise Merker.
Y Atando Cabos, y justamente le daba la información Memo de que el Silicon Valley Bank, la matriz del Silicon Valley Bank se declara en bancarrota. Vamos a tenerle la información con Raúl Feliz, le decía, de cómo han estado evolucionando los números y sobre todo qué es lo que está ocurriendo en esta semana y cómo terminamos esta semana económica con muchísima turbulencia en los mercados financieros. Lo tendremos más adelante. Adelante, Memo.
Así es, Denis. Siguen las actividades de la Convención Bancaria en Mérida, Yucatán. López Obrador destaca el poder del peso mexicano frente al dólar. Durante este evento, el presidente pidió a los bancos de México seguir haciendo negocios legales, además de que hizo un llamado a continuar obteniendo utilidades legítimas y razonables, aseguró, así como a seguir impulsando el progreso con justicia en el país. Durante su participación este jueves, el presidente destacó también el poder de la moneda mexicana al decir, y cito, que vamos bien, que el año pasado se creció una tasa de 3.1%, y agregó, no es para presumir, pero tuvimos un crecimiento mayor al de Estados Unidos y al de China.
Y deja Lázaro Cárdenas Batel la coordinación de asesores de la presidencia. En conferencia de prensa esta mañana desde Tabasco, el presidente confirmó la salida de Lázaro Cárdenas Batel para ocupar un puesto en la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños. Aseguró que seguirá ayudando a su gobierno en la relación con países que han apoyado a México con médicos especialistas, sobre todo Cuba, y no descartó que busque la candidatura de Morena para la gubernatura, bueno, para la jefatura de la Ciudad de México. Esto dijo, él va a seguir haciendo política, es parte de los que van a sustituirnos, así lo dijo el presidente.
Bueno, y en más de las declaraciones que ha dado el presidente, dijo, es legal, pero es inmoral, esto Denis al referirse a este fondo de retiro del presidente, todavía presidente del Instituto Nacional Electoral, a 17 días de que cuatro consejeros de este instituto dejen el cargo y reciban un fondo de retiro por 1.6 millones de pesos, y en el caso del consejero presidente, Lorenzo Córdoba, 1.9 millones de pesos.
Hay que decir que el INE lo dio a conocer.
Ayer dio a conocer a través de un comunicado en las redes sociales las cifras exactas, porque se manejaban cifras estratosféricas hasta de 9 millones de pesos. Y el INE salió a decir, no, lo que les toca por ley, lo que les corresponde es, no pasan de los 2 millones de pesos, Denis. El presidente López Obrador aseguró que esto es legal, sí, pero inmoral.
Emite Corte Penal Internacional orden de arresto contra el presidente ruso Vladimir Putin. El organismo actualmente lo acusa de ser el responsable de crímenes cometidos en Ucrania, muy en particular de un crimen que es terrorífico. El crimen, bueno, hay muchos crímenes, pero hay uno en particular que ha sido la detención y deportación ilegal de niños y su traslado de territorio ucraniano hacia la Federación Rusa. Es decir, habrían en las zonas que ocuparon agarrado a los niños literal y los habían mandado a Rusia. Esta decisión de la Corte Penal Internacional se da luego de que un organismo de investigación de la ONU acusó a Rusia de cometer crímenes de guerra de gran alcance en Ucrania, incluidos asesinatos intencionales y torturas, y este tema que le digo de los niños, que por cierto, María Lovla Belova, la comisionada de Rusia para los derechos de los niños, y está también acusada de estos cargos de digamos secuestro y pues deportación de los niños ucranianos hacia Rusia.
Y bueno, relacionado con este asunto, realizará visita de Estado el presidente chino a Rusia. Será un viaje amistoso, de cooperación y de paz. Así lo confirmó el Ministerio de Relaciones Exteriores de ese país. Se prevé, Denis, que la reunión entre ambos mandatarios, Xi Jinping y Vladimir Putin, se realice la siguiente semana, tentativo del 20 al 22 de marzo. El ministro de Asuntos Exteriores, Wang Wenbin, aseguró que la visita tiene como objetivo intercambiar puntos de vista sobre las relaciones bilaterales e importantes asuntos internacionales y regionales de interés común.
Bueno, y mantendrá régimen de excepción El Salvador contra pandillas por 30 días más. Mire las imágenes, hay una fotografía ayer publicada en la portada del diario La Jornada que yo nunca la voy a olvidar, porque es realmente un trato inhumano y degradante, no hay otra palabra, es la definición de lo que está haciendo el gobierno de Bukele en El Salvador en contra de los pandilleros. Y usted me dirá, nadie levanta la voz porque pues son pandilleros también extremadamente crueles, pero el tema es que hay una crueldad cometida por los delincuentes y la otra es que el Estado, que representa una sociedad y por lo tanto tendría que tener también pues digamos estándares altos de comportamiento, porque si no pues nada más nos igualamos, ¿no? Esto es como a pedradas, los delincuentes le avientan una pedrada si uno les responde, no, es que el Estado tiene que moverse en otro ámbito. Pero bueno, lo que le decía es, son decenas, centenares, miles de hombres rapados, sin camisa, en calzoncillos, descalzos, con la cabeza baja, hacinados, que están siendo trasladados a un centro de confinamiento que es gigantesco.
El más grande de América Latina.
Así es, una cosa gigantesca, pero sobre todo lo que quiero decir es la forma en que los presentan, los tratan, los sientan, los paran, los hacen caminar, de verdad, completamente un trato denigrante. Y bueno, eso es lo que está ocurriendo con este gobierno de Bukele en El Salvador. Le tendremos información, ha seguido este tema de manera muy, muy puntual el periódico El País y vamos a estar platicando con ellos.
Bueno, y apuntan ahora los perros mapache del mercado de Wuhan como origen de la pandemia de COVID-19. Un grupo internacional de científicos encontró material genético ADN de perros mapache en muestras que también tenían coronavirus, el SARS-CoV-2, las cuales fueron obtenidas en enero de 2020 en las superficies de este mercado de Wuhan, en la ciudad china de Wuhan. Los científicos confirmaron el hallazgo a la revista estadounidense The Atlantic, que se considera como una pista más, un camino más, una probabilidad de que el virus saltó de estos animales a los humanos en ese mercado.
Bueno, pues esta es la información. También hablaremos de deportes. Lo más destacado hoy, México juega contra Puerto Rico en el Clásico Mundial de Béisbol. Es a las 5 de la tarde. Lo vamos a estar platicando, por supuesto, ya al finalizar el programa con David Faitelson. Pero por lo pronto empezamos con la información de Guanajuato. Jesús Padilla nos tiene información. Jesús, adelante.
Gracias, Denise. Buenas tardes y buenas tardes al auditorio. Pues para informarte que familiares ya de Sandra Daniela Paredes, de Paula Berenice Reséndiz, también de Mariana Gutiérrez y Rosa María y Gabriela Barbosa, pues ya declararon ante el Ministerio Público, ya les fue notificado que pues los restos que localizaron en una fosa en Juventino Rosas, que estaban prácticamente calcinados, pues sí se trata de estas jóvenes, excepto el de Jocelyn Daniela Zamorano. Es lo que están todavía investigando en dónde está su cuerpo. En unos minutos más va a iniciar ya una rueda de prensa que ofició la Fiscalía General de Justicia del Estado. Aún no comienza, se había anunciado a la 1:00 p.m, todavía va con un poco de retraso, pero lo que sí podemos confirmar es que ya los familiares fueron notificados, les hicieron a ellos pruebas genéticas y pues ya dieron positivo a estas pues cinco mujeres de 19 a 48 años, excepto el de Jocelyn Daniela Zamorano, pues también se está manifestando en estos momentos en la presidencia municipal para exigir justicia y que les digan pues dónde está esta Daniela. Te comento que pues no se ha dado más información al respecto, solo también habría una confusión en cuanto a la información que dieron ayer respecto a si también tenía que ver algo con Yair Martínez, el empresario irapuatense que fue secuestrado y que también fue localizado en una fosa, y si se trata del mismo grupo, porque pues así parecía en el comunicado que dieron ayer las autoridades de la Fiscalía, se trataría del mismo grupo, pero hasta el momento no han dado más información. Nosotros estamos pendientes, solo que pues también los familiares ya les serían entregados los restos en las próximas horas de misa.
Bueno, te agradezco mucho. Gracias, Jesús.
Gracias, buenas tardes.
Bueno, y tengo en la línea también a Abraham Reza, reportera de En Punto, está allá en Celaya, en Guanajuato. Abraham, platícanos un poco, desde ayer estuviste con las familias, hoy hubo una manifestación allá en Celaya, ¿qué nos puedes decir?
Muy buenas tardes, así es, hoy a las 11 de la mañana llegaron colectivos ciudadanos, principalmente fue ciudadanía la que llegó frente al Palacio Municipal aquí en Celaya, Guanajuato. Llegaron con pancartas, llegaron inclusive con algunos altavoces para exigir al presidente municipal que los recibiera. Es importante mencionar que si bien no hubo más familias más que una, sí hubo un gran número de personas, eran alrededor de 60 personas las que estuvieron ahí. La familia que asistió fue la de Jocelyn, esta chica de 20 años, que dicen los mismos familiares no saben nada de ella. Lo que nos dijeron en ese momento es que la Fiscalía les ha dado respuesta a la mayoría de las familias, pero que sobre Jocelyn, la chica de 20 años, es muy poca la información que se han otorgado. No les han dicho si se han encontrado restos, no les han dicho si se han encontrado algún tipo de indicios, y que la información...
¿No han hecho exámenes? Es que nos decían, ¿no les han hecho exámenes de ADN?
A ellos, a la familia, ya les hicieron pruebas de ADN y ninguna ha coincidido con las que han compartido amantes de Jocelyn. Las otras familias son a las que ya les hicieron pruebas, las que inclusive ya reconocieron los cuerpos de sus hijas.
¿Hay alguna momento, información sobre qué, en qué condiciones, qué pasó, por qué están muertas? ¿Hay algo?
Nada, nada. Lo que dicen las familias es que no les han dicho ni cómo, ni por qué, ni en qué municipio, ni en qué lugar fueron encontrar estos restos de las chicas, estos indicios de las chicas. No encuentran todavía el móvil, la razón por... No,
a ver, déjame ir una pausa, Abraham. Déjame ir una pausa y regreso contigo para que nos cuentes dónde estás. Vamos a una pausa, ya volvemos.
Ya estamos de regreso. Atando Cabos. Atando Cabos con Denise Merker.
Atando Cabos, Abraham, ¿en dónde te encuentras?
Frente a la fiscalía, Denise, en estos momentos acaban de traer a los familiares de Jocelyn, la chica de 20 años, que no han encontrado indicios de que esté dentro de los restos que fueron localizados. Trajeron a los familiares, me comentan ellos que ya les habían tomado a ellos las muestras de ADN, pero que hasta ahora ninguno ha coincidido con los indicios, ya, con los restos que la fiscalía encontró.
Bueno, pues vamos a estar pendientes de la información que va a salir desde la fiscalía, no ahí en Celaya, supongo, sino en la Fiscalía Central. Pero bueno, te agradezco muchísimo. Gracias. Estamos pendientes. Bueno, pues qué decir, la verdad. Y cuando uno pregunta por las circunstancias es porque uno necesita entender cómo pueden pasar estas cosas, sino que existan grupos, que tenemos suficiente evidencia de eso, que consideran totalmente prescindibles, desechables las vidas humanas. Así lo tengo que decir, es la única forma de entenderlo. Unas mujeres que fueron a una fiesta, vaya usted a saber, muy probablemente esa fiesta era de un grupo criminal, y después, ¿cómo termina esto en que son desechadas las mujeres? Desechadas, asesinadas. Esto es espeluznante por lo que nos dice de esta deriva moral, ética en nuestra sociedad, en donde existe esa, la posibilidad de asistir a una fiesta, y estos señores no se dedican a hacer negocios ilegales, ellos se dedican a la violencia, a ejercer la crueldad, porque lo uno no explica lo otro. Pero bueno, vamos a esperar información sobre este tema. Por lo pronto me voy con Maximiliano Cortés, corresponsal en Colima, por esta alerta del FBI por el secuestro de una mujer. Adelante.
Gracias, Denise. Buenas tardes, auditorio de la República. Pues fue hasta después de que se dio a conocer en los medios de comunicación nacionales cuando la Fiscalía General del Estado de Colima pues reconoció que tenía información y que estaba colaborando con el FBI en la investigación sobre el secuestro de una ciudadana mexicoamericana, María del Carmen López. La Fiscalía General del Estado informó que está colaborando con el FBI a través también de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, precisamente de la Fiscalía General de la República, en la investigación de privación del ilegal de la libertad y secuestro de una ciudadana mexicana que también cuenta con nacionalidad estadounidense. Les comento también que pues se reconoce que fue a partir del 9 de febrero que iniciaron las investigaciones. Fue la última vez que se le vio a María del Carmen López, fue en la comunidad de Pueblo Nuevo, Villa de Álvarez, en la zona conurbada de Colima, en la capital del estado. También, hasta el momento, se solicitó ejercer por parte de la FEMDO la solicitud de ejercer la facultad de atracción de la referida carpeta de investigación, y esto fue el pasado 27 de febrero. Desde ese momento y hasta la fecha, la Fiscalía General del Estado ha compartido la información con la que cuenta precisamente a las autoridades federales y también colaborando con las instituciones de Estados Unidos para la posible localización de María del Carmen López, de 73 años de edad, que, bueno, incluso también el FBI está ofreciendo $20,000 por información que pueda dar con el paradero de esta mujer. Hasta el momento no hay ningún avance sobre este tema.
Bueno, otro caso de estos. Te agradezco, Maximiliano, por la información. Y mire, mientras estábamos escuchando esto de este secuestro de esta mujer, pues también viendo lo que pasó en esta secundaria, en donde el bullying siempre ha habido, pero aquí estamos hablando de un bullying que lleva al homicidio. Una niña que decide a la otra pegarle con una piedra en la cabeza y le provoca la muerte por traumatismo cráneoencefálico. Y el tema aquí es cómo se ha ido degradando la relación que tenemos hacia la violencia, cómo se ha naturalizado. Eso no tiene nada más que ver con las personas que se dedican al crimen organizado, tiene que ver con esta, nos hemos acostumbrado y cada vez hay más O sea, cada vez están ocurriendo cosas más espeluznantes como esta, como la de desaparición y muerte de estas mujeres que no sabemos en qué condiciones. Después tenemos estos
y graban
casos.
El video, Denise, perdón que te interrumpa. Sí, las compañeras sí. Incluso alientan a que le siga pegando, graban el video, nadie las detiene y suben a redes sociales eso.
Sí, sí, pero el tema es, por supuesto siempre ha habido bullying, bullying, y la pregunta es, ¿era también mortal el bullying? ¿También las niñas se peleaban y se pegaban con piedras?
Denise, perdón que te interrumpa, la conferencia va a comenzar.
Muy bien, vamos a escuchar, sí. Adelante.
En primer lugar, me he de referir que al caso del joven Yair, en la ciudad de Irapuato, en donde se inició una investigación por la denuncia que inicialmente se planteó como secuestro del joven Yair, lo que derivó en la detención de un grupo de 8 presuntos criminales, a quien se les aseguró un arsenal, equipo táctico, explosivos, vehículos de motor, entre otros indicios. La Agencia de Investigación Criminal ubicó un domicilio en la calle Cascada, en la colonia Las Reinas, donde había indicios de actividad delictiva que podía estar relacionada con la desaparición del irapuatense, por lo que el Ministerio Público solicitó una orden de cateo que fue ejecutada por elementos tácticos del GERI, fuerzas de seguridad y del ejército. Al incursionar en el inmueble, los agentes detuvieron a 8 personas del sexo masculino, quienes después de ser identificados se supo que eran oriundos de la ciudad del estado de Jalisco, de Guerrero, y uno de ellos solamente de Abasolo, quienes luego de ser identificados se logró la detención y una vez eliminadas las fuentes de peligro, el personal pericial aseguró las armas de fuego, los explosivos, diversos chalecos tácticos, cientos de cartuchos útiles, los vehículos de motor, el equipo de telefonía, entre otros indicios. En el lugar también se localizaron restos humanos envueltos en plástico, quienes al ser analizados en los laboratorios respectivos se pudo establecer que correspondían al joven Yair Edgar N. Ahí mismo los investigadores localizaron indicios en los que se advierte que en dicho inmueble mantuvieron privados de la libertad a otras personas, a quienes también a la postre privaron de la vida. Una vez que estos indicios se analizaron, se logró vincular con un lugar de hallazgo en la colonia Las Américas con diversos restos corpóreos que hasta este momento se siguen analizando en los laboratorios respectivos. Los inculpados, estos 8, ya fueron llevados ante la autoridad jurisdiccional. Ahí el Ministerio Público formula la imputación en su contra por los delitos de desaparición, robo equiparado, desaparición cometida por particulares, homicidios calificados, acopio de armas, cargadores, cartuchos y explosivos de uso exclusivo del Ejército. En cuanto a la investigación que inició con la desaparición de 6 jóvenes el pasado 7 de marzo en la ciudad de Celaya, la Fiscalía del Estado, a través de un equipo pericial de búsqueda y diversos elementos en campo, logró ubicar los lugares de hallazgo en el municipio de Juventino Rosas. La Agencia de Investigación Criminal desplegó operativos para dar con los presuntos responsables, logrando la detención de un grupo criminal conformado por diversas personas, todas oriundas del estado de Tamaulipas, y entre ellos también se encuentra un hondureño, siendo 6 las personas detenidas vinculadas a este grupo criminal. Estos sujetos fueron detenidos en posesión de armas de fuego, cartuchos útiles, equipo táctico, droga, telefonía, entre otros. Al analizar lo asegurado en primer término en el laboratorio de balística, se obtuvo kit de las armas de fuego que les fueron aseguradas y que están relacionadas, vinculadas con diversas ejecuciones, de las cuales están siendo integradas las carpetas de investigación correspondientes. Así también del análisis técnico de otros indicios se pudo establecer que los integrantes de esta célula criminal fueron quienes trasladaron a las 6 jóvenes a Juventino Rosas, a un lugar donde a la postre las privaron de la vida, luego del hallazgo en el que se recabaron los indicios. Se pudo localizar este lugar y llevar a cabo su aseguramiento. Todavía aún se sigue trabajando todo lo que en este lugar se encontró por parte tanto de antropólogos, arqueólogos forenses y los genetistas respectivamente, ya que la mayoría de los restos son restos óseos que fueron calcinados casi en su totalidad. Hasta el momento se han podido establecer que 5 perfiles genéticos que corresponden a 5 de las 6 jóvenes desaparecidas y se sigue trabajando con el resto, que son varios decenas o cientos de indicios que se logró recabar en este lugar. En resumen, tenemos 14 personas detenidas con la ejecución de 5 cateos, 8 vehículos de motor asegurados, todos ellos intervinieron de una u otra forma también, o bien en la privación de la libertad, o bien en la participación de algunos otros ilícitos. 23 armas de fuego largas y cortas, varios miles de dosis de droga, explosivos, 16 chalecos tácticos, varios cientos de cartuchos y cargadores, equipos de telefonía y dinero en efectivo. Eso es lo que podemos informar hasta este momento de estos, como avance de estos casos, y que por supuesto estaremos llevando a cabo la complementación de toda la investigación en relación sobre todo con este último caso al que me he referido de las 6 jóvenes. Estoy a sus órdenes por si tienen alguna pregunta relacionada con estos casos.
A ver, vamos a una pausa y vamos a regresar. Por favor, quédate.
Seguimos monitoreando.
Revisando, sí, monitoreando qué es lo que dice. Vamos a una pausa, regresamos. Esta es la conferencia de prensa del fiscal del estado de Guanajuato. Ya volvemos.
Ya estamos de regreso.
Atando cabos.
Atando cabos con Denise Merker.
Ya atando cabos, increíblemente, ya acabó la conferencia de prensa del fiscal del estado de Guanajuato en un caso de esta magnitud. Ya acabó. Cuéntanos qué fue lo que pasó. ¿Cómo
sí,
es Denise, que acabó tan rápido?
Sí, la transmisión por lo pronto en YouTube, en las redes oficiales de la fiscalía, se acabó la transmisión. No parece si se cayó el enlace o lo cortaron, pero bueno, estamos pendientes de eso. Lo que alcanzamos a escuchar todavía, Denise, dos preguntas concretas. ¿Cuál es el móvil? Si hay un móvil sobre este
asunto. ¿Qué pasó? Una narración de... Es que mira, el fiscal no dijo
fue confusa
ni cómo llegaron a la información, ni cómo llegaron a los lugares, ni cómo, o sea, de verdad es increíble la conferencia de prensa. Es que es increíble, o sea, el señor no dijo nada sobre la investigación.
Se enfocó en estos grupos.
Ni siquiera sabemos cómo llegaron, no sabemos qué grupo es, no sabemos cómo llegaron a ellos, de que nada, comparado a cualquier conferencia de prensa es totalmente oscura. Pero además entiendo que la primera pregunta que le hicieron fue respecto a la forma de informar a los, de cómo
informó. Que había quejas de las familias de que no se les había informado de la manera correcta o incluso de manera inmediata y primero a ellos, Denise. Lo que él dijo fue, se siguieron los protocolos y se comunicó de manera correcta a las familias, lo que por supuesto con lo que nosotros hemos informado aquí, pues contrasta con la versión de las familias. Y sobre este móvil, cuando una compañera periodista le pregunta el móvil, él dice tenemos una hipótesis, pero no dio detalles de cuál es esta hipótesis, dice que seguirán investigando, Denise. Eso es lo que se supo y se cortó la transmisión.
Bueno, y lo que dijo es que se trataría de personas originarias de Tamaulipas.
Tamaulipas y una de Honduras.
Así es, eso es lo que dijo, no más, y bueno, pues vamos a ver qué es lo que se puede saber después de esto. Nosotros vamos con otras cosas, si podemos obtener información de este caso, por supuesto, se lo estaremos comentando por la gravedad y por todo lo que implica. Pero bueno, el otro tema, por supuesto, que hemos abordado mucho esta semana y pues, con justa razón por todo lo que implica y todo lo que potencialmente podía desencadenar es, por supuesto, la crisis financiera provocada por la quiebra de un banco. Y bueno, vamos con Raúl Feliz, que nos tiene información. Hoy le decíamos que volvemos a tener que informar, en este caso, la bancarrota de la matriz del Silicon Valley Bank, que fue el que la semana pasada, bueno, el fin de semana se hizo todo por, digamos, por rescatar a los cuentavientes y tratar de que este miedo, esta inseguridad, esta desconfianza al sistema bancario, primero en Estados Unidos, luego en Europa por el Credit Suisse, no se estuviera contagiando. Cuéntanos, Raúl, ¿cómo estás apreciando a ya una semana la situación respecto a esta, digamos, ola de desconfianza que desató la quiebra del Silicon Valley Bank?
Denise, pues mira, las cosas hoy están peor que ayer. Así que no podemos decir que ha ido mejorando día tras día. Ayer sucedió algo muy inusual, pero que seguramente lo que no siguen estos mercados día a día a lo mejor no notaron.
Lo del rescate de los bancos.
Exacto, no es exactamente un rescate, pero un grupo de 11 bancos norteamericanos, incluyendo los cuatro más grandes, encabezados por el JP Morgan, depositaron 30 mil millones de dólares en un banco que se llama First Republic Bank. Y pues después de la quiebra de Silicon Valley Bank, este Republic Bank es el foco de atención porque sus acciones se han desplomado posiblemente más del 70%. Y hay el temor de que será el próximo en la lista.
Entonces, y digamos, tiene elementos intrínsecos, déjame ponerlo así, no es solamente porque hay una corrida en contra del banco, sino porque tiene algo el banco, porque pues, sus cuentas no están bien.
Tiene lo que tienen muchos bancos, tiene bonos del Tesoro americano y de agencias hipotecarias que tienen, si hoy tuviera que vender esos bonos en el mercado, lo tendría con un descuento, con un recorte del valor muy grande, que en estricto sentido borraría el capital del banco.
Ya.
Pero el banco no tiene por qué vender esos bonos, al menos que una corrida en contra de sus depósitos lo obligue, ¿no?
Uh-huh. Entonces, para simplemente detectan esa debilidad. Digamos, el mercado detecta esa debilidad de que en un escenario el banco se vería en quiebra. No es que esté en quiebra, sino que podría verse si hay una corrida. Y entonces llegan estos bancos, que entiendo que no es común ver que muchos bancos salvan, porque es lo que están haciendo, a otro. Y ahí la pregunta que te haría yo, ¿este es un movimiento de los grandes bancos en defensa propia?
Claro, en defensa del sistema, porque lo que pasa es que lo que está en juego es el riesgo del sistema. Y además, Denise, los depósitos que se están saliendo de los bancos vulnerables terminan en estos bancos grandes. Entonces es un reciclamiento de los depósitos que salieron de los propios bancos, solo que ahora como depósitos de los bancos grandes, como una forma de mostrar confianza. De hecho, eso es lo que hace el gobierno cuando interviene y garantiza depósitos. Al final, este es un rescate del sector privado, de sí mismo.
Qué interesante.
Ahora, esto era común en Estados Unidos en el siglo XIX y principios del XX, cuando no existía la Reserva Federal. Precisamente uno de los hombres más famosos, JP Morgan, el creador del banco, hacía eso. Cuando había crisis de confianza en Nueva York, JP Morgan quería mostrar que todo estaba bajo control. Él personalmente llegaba al banco en problema y hacía un depósito personal, y con eso se estabilizaba la situación, ¿no? Entonces, lo que hemos visto es, no JP Morgan en persona, porque hace siglos que está muerto, pero su sucesor, que va y se apersona y hace un depósito para mostrar que ellos están respaldando a este banco.
Ahora, ¿por qué si esto ocurre ayer y todo el mundo dijo, bueno, esto va a tranquilizar muchísimo? ¿Qué es lo que hace que hoy nuevamente...
Dime. Esa era mi otra parte del comentario. Que a pesar de esto, que es inusual y además contundente, hoy el banco está cayendo, el First Republic está cayendo 30%. Y entonces usted está diciendo que este gesto fracasó. No logró estabilizar la situación. Y quizás, Denise, porque aquí es importante distinguir dos cosas. Lo que resuelve el depósito de 30 mil millones de dólares en First Republic es el tema de liquidez, de que el banco pueda tener dinero disponible. Pero no resuelve otro problema, que es el de la solvencia, el capital. Y lo que el mercado está diciendo no es un tema de liquidez, es un tema de que ese banco necesita nuevo capital. Y entonces no nos vamos a dejar impresionar por estas acciones, y mientras los dueños de este banco metan más capital, o ese banco se venda a alguien que pueda ser más sólido que los dueños actuales, pues yo no quiero tener acciones de ese banco, es más, no quiero estar en ese banco. ¿no?
Dime una cosa,
eso,
la relación...
Eso multiplicado por cientos de bancos, ¿no? Y sí, estás viendo el problema, ¿no?
A ver, dime una cosa, Raúl. ¿El aumento de las tasas de interés, cómo vulneró a los bancos?
Bueno, muy sencillo. El aumento de las tasas de interés significa que el stock de bonos, o sea, el acervo de bonos, que en el caso de Estados Unidos, los bonos emitidos por el gobierno es del tamaño del Producto Interno Bruto, más los que emite el sector privado, bajan de valor. Esa es la naturaleza del mercado de bonos. Si las tasas de interés suben, aunque esos bonos sean seguros y vayan a pagarse...
Porque tienen una tasa... Porque ellos dan un rendimiento fijo.
Correcto, tienen una
Entonces, el bono da un rendimiento fijo en la medida en que la tasa de interés aumenta, ese
baja
bono...
el valor presente de esos bonos.
Claro,
correcto.
Ese bono ya no es tan atractivo, digamos, se devalúa, vamos a ponerlo así. Y entonces, si yo tengo una... Digamos, si yo me protegí en bonos y las tasas de interés siguen aumentando, empieza a haber un diferencial en el cual yo empiezo a tener menos dinero, punto. Tengo menos dinero.
Bueno, si fuera necesario...
Venderlos.
Venderlo en este momento.
Bueno, pero el tema es que lo que te está diciendo ahorita esta desconfianza es que todos, o sea, que están volteando a ver, digamos, en el mercado financiero a esos bancos y dicen, bueno, en principio no tendría que vender, pero podría verse obligado por una corrida, es decir, está vulnerable.
Correcto, totalmente correcto. Eso es lo que está pasando. Es decir, el sistema bancario norteamericano tiene en sus libros bonos que han perdido 700 mil millones de dólares de valor si tuvieran que venderse en este momento.
Wow. Entonces, esto está íntimamente ligado al aumento en la tasa de interés y, por lo tanto, en este momento...
No se puede tener todo. No se puede tener precios estables y bonos altos. Tiene que elegir entre una u otra de esas cosas.
Pero el tema ahorita para el mundo, porque esto sería un impacto brutal para el mundo si no se recupera la confianza en el sistema bancario de Estados Unidos, es que los bancos están vulnerables y que no estamos viendo algo que lo estabilice, por lo menos no durante toda una semana, y está, o sea, cada día me imagino que se está perdiendo confianza, valor. Se está poniendo en duda, digamos, el curso diario de la economía.
Bueno, sí.
¿O no?
Sí, de acuerdo, pero el tema es que estos problemas no son fáciles de resolver, no son...
No, ya entiendo.
Es una economía compleja, una economía descentralizada, y ahí es donde vemos que la economía y mercado tiene sus vulnerabilidades. Si fuera en China, esto ya se hubiese resuelto. Pero en Estados Unidos hay un mercado de capitales. Entonces, a la larga, de mí, lo que va a pasar, la primera etapa para solucionar el problema ya se dio, que es la intervención de la Fed y las acciones colectivas de los bancos. Pero ahora el debate es, muchos de los bancos actuales no van a poder sobrevivir bajo la propiedad de los actuales dueños, porque ellos han perdido su capital.
Eso.
Entonces, ahora muchos de estos bancos van a cambiar de manos, se van a fusionar.
Grandes bancos.
Y bueno, obviamente los peces grandes van a ganar en esta circunstancia, o aquel capital.
Se va a centralizar, se concentrar,
capital,
perdón.
Es correcto. Así
Dime
es.
Una cosa, yo los oigo muy tranquilos y puras declaraciones muy tranquilas y muy de dar seguridad allá en Mérida, en la Convención Nacional Bancaria. Pero cuando te escucho y veo la dificultad de estabilizar esto en Estados Unidos, ¿no tendría que haber un poquito más de mesura?
Ah, tú dices aquí en México, bueno,
¿sí?
Y las declaraciones de los funcionarios. Yo creo que sí, pero luego está este otro tema de que si mostramos que estamos preocupados, entonces vamos a generar...
Vamos a provocarlo.
Vamos a provocar la ola aquí en México. Entonces, mejor ni
ahora, los bancos mexicanos.
Positivamente, ¿no?
Ahora, los bancos en México, vamos, no mexicanos, porque hay muy pocos mexicanos, pero los bancos que operan en México, pues no están sustentados en bonos de los Estados Unidos, ¿o sí?
Bueno, pues están, no, pero sí en bonos del gobierno mexicano. O sea, tienen una vulnerabilidad parecida, aunque en Estados Unidos no solo es el problema de que estuvieran en el activo bonos, sino que aparentemente hay una negligencia generalizada en que los bancos.
Es increíble,
no tomaron,
Raúl, otra vez, o sea, después de 2008, otra vez una negligencia generalizada.
Otra vez, porque es parte del curso de una licenciatura en banca. Suponte que el primer año lo que le van a enseñar a los posibles licenciados es que el banco tiene que cuadrar sus activos y pasivos en términos de la exigibilidad. Es decir, no pueden tener activos a largo plazo y pasivos a corto plazo y no hacer nada para cubrir ese riesgo. Y aparentemente eso es lo que no hicieron los banqueros norteamericanos.
Wow. Pues increíble, porque también hay que decirlo que es apenas 2008 se provoca esta crisis tan brutal que costó tanto en la vida de tantísimos millones de personas, también por una parte, una negligencia tanto de los dueños de los bancos como de los órganos reguladores, y no ha pasado nada, o sea, ¿qué? 13 años, 14 años y estamos igual, otra vez una negligencia, en fin. Bueno, pues Raúl, impresionante, la verdad, qué semana, vamos a ver con qué salen, literalmente, tienen un fin de semana también para resolverlo. Y esperemos a ver qué pasa el próximo lunes.
Esperemos que esté más tranquila las cosas, pero me preocupa mucho que esta acción inusual de los bancos de tratar de apuntalar al First Republic Bank haya fracasado como hoy está mostrando el mercado.
Muy bien, te agradezco muchísimo. Gracias, Raúl.
Buenas tardes.
Buenas tardes, gracias. Movidísima semana económica. Nada más dame los datos,
sí, Denise.
Memo, de cómo están las bolsas y el peso.
Ayer cantábamos victoria y hoy el contraste, el Dow Jones menos 1.4%, el Standard & Poor's menos 1%, el índice Nasdaq menos 0.7%, el peso mexicano en este momento, la cotización en tiempo real, 18.93 el peso.
Casi 19.
Y sobre este mismo asunto decías la responsabilidad de los bancarios, el presidente Joe Biden, pues está pidiendo al Congreso tomar medidas para ampliar las autoridades de esta Corporación Federal de Seguro de Depósitos para, pues, deslindar esas responsabilidades de los bancarios a quienes está señalando por esto, particularmente del Silicon Valley Bank.
Bueno, vamos a tenerle, te agradezco mucho, sí. Ahí está la información, es impresionante, no tengo nada más que decirle, es muy impresionante también lo que ha pasado esta semana. Me dicen que la conferencia de prensa continuó allá, que lo que se cayó fue...
Se cayó la transmisión, Denise, pero solamente continuó una pregunta más y se terminó. Ahí lo que se anunció fue que, bueno... Este detalle es importante y lo dijo el fiscal, que quisieron desaparecer los cuerpos incinerándolos. Ese fue el último detalle que se mencionó y terminó la conferencia.
Vamos a hacer una pausa, regresamos, vamos a escuchar lo que dijo el presidente en la Convención Nacional Bancaria y después nos vamos con Sara Pablo. Ya volvemos.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Ya estamos de regreso.
Atando cabos
con Denise Merker.
Estamos aquí atando cabos. Hablábamos justamente de qué fue lo que dijo ayer el presidente en la Convención Nacional Bancaria en Mérida. Vamos a escucharlo.
Reiterando el compromiso de no cambiar las reglas para la operación de los bancos en México. Sigan haciendo negocios legales en México. Continúen obteniendo utilidades legítimas y razonables. Sigamos todos impulsando el progreso con justicia en nuestro país.
Bueno, pues ahí están las declaraciones. Me voy con Sara Pablo. Adelante, Sara.
¿Qué tal, Denis? Buenas tardes. En Villahermosa, Tabasco, el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que Lázaro Cárdenas Batel dejó su cargo como coordinador de asesores de la Presidencia de la República, ya que asumirá la Secretaría Técnica de la Comunidad de Estados Latinoamericanos, la CELAC. Dijo que además seguirá colaborando con su gobierno para la contratación de médicos especialistas de otros países, como es el caso de Cuba. Señaló que Cárdenas Batel es un hombre de principios muy definido políticamente. Cuestionado sobre la posibilidad de que aspiraciones políticas para la Ciudad de México hayan influido en esta decisión de Cárdenas, aseguró que no le dijo nada, pero no cerró esta alternativa.
Pero eso tampoco hay que descartarlo, porque él va a seguir haciendo política. Es parte de los que van a sustituirnos, lo que yo hablo del relevo generacional. Por eso estoy contento, por eso nada más entrego la banda y a Palenque. Y me voy a ir tranquilo al butaque, a leer y a escribir, a hablar con los árboles y con las guacamayas y los pájaros. Entonces, vamos hacia adelante, y Lázaro tiene posibilidades, y todos. Yo creo que hay muy buenos dirigentes. Sería lamentable, preocupante, que se termine mi ciclo y que no hubiese sustitutos, pero hay muy buenos, mejores.
Y bueno, desde su tierra dio por terminada ya por completo prácticamente cualquier diferencia con Cuauhtémoc Cárdenas, después de que hace semanas dijo que el ingeniero se convertía en su adversario si acudía a la presentación del Movimiento México Electivo, al que el presidente catalogó entonces como conservadurismo moderado. Cárdenas finalmente no asistió a este evento y hoy las cosas son distintas.
Le tengo mucho respeto al ingeniero Cárdenas, además de lo que fue su padre. Él comenzó esta lucha aquí, en Tabasco, en Tamulté de las Sabanas, en los pueblos indígenas de Nacajuca, y así en todo el país. Él comenzó este movimiento y yo me adherí a ese movimiento por el ingeniero Cárdenas, aquí en Tabasco, desde el 88, y él comenzó antes. Lo respeto mucho, es precursor de este movimiento. Y Lázaro, de primera, profesional, con principios, muy definido políticamente.
Y bueno, en otro tema, calificó como inmoral la liquidación que recibirá el presidente del INE, Lorenzo Córdoba, una vez que concluya su periodo.
Ellos pueden decir que es legal, sí, puede ser que sea legal, aún con las triquiñuelas del amparo o de cualquier otra estrategia, pero sin duda es inmoral. Puede ser legal, pero es completamente inmoral. Pero esos son estos conservadores. Por eso se oponen a los cambios, a la transformación.
Y bueno, pues el presidente aquí en Tabasco también hubo varias preguntas sobre el tema de Adán Augusto López.
Déjame ir una pausa y regreso contigo, ya volvemos.
Ya estamos de regreso.
Atando cabos
con Denise Merker.
Regresamos, estamos aquí atando cabos. Sara, no te quería cortar así, dime, ¿tienes algo más?
Sí, finalmente hay que comentar, Denise, que pues, en tierra también de Adán Augusto López Hernández, presente en la conferencia, no faltaron las preguntas sobre su eventual candidatura a la presidencia. López Obrador aclaró que no es el gran elector y será la gente la que decide en una encuesta. Dijo que quiere mucho a Adán, pero quienes van a decidir son los ciudadanos. El reporte que tengo.
Te agradezco. Gracias, Sara. Y bueno, hablando de temas políticos, justamente esta semana pues pasó algo increíble. O sea, bueno, no increíble, simplemente sorprendente, que fue el presidente vetó la decisión que había tomado por mayoría el Senado de la República, efectivamente después de una negociación entre el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, junto con la oposición, y que habían mandado, digamos, a dos consejeros al INAI. El tema es que el presidente lo vetó, el presidente dijo que lo vetaba porque ya no podía seguir haciéndose estos enjuagues, estos acuerdos en donde de cuotas tú me das, yo te doy. Lo cierto es que era una persona muy cercana a Ricardo Monreal, o que había, era cercano a él, pues había mandado a alguien muy cercano, y pues hoy varios editorialistas, columnistas, escriben sobre este tema y sobre cómo se debe de leer. Ayer lo platicábamos con Crespo, con José Antonio Crespo, y él nos decía más bien lo que entendía de la acción del presidente. Habíamos puesto varias hipótesis, pero hoy también se escribe sobre qué significa para Ricardo Monreal. Salvador Camarena está con nosotros, él escribe también sobre eso. ¿Y cómo estás, Sal? Qué gusto saludarte.
Hola, Denise, qué gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Gracias por la invitación. Sí, en efecto, creo que hay múltiples lecturas de esta decisión del presidente. Como tú dices, nos ha acostumbrado a sorprendernos.
Sí, es totalmente.
Alguien que tiene tanto ascendente sobre las decisiones legislativas, de repente deja pasar jugadas y luego las regresa, pero las borra de un manotazo. Y eso ocurrió. Agregaría lo que señalabas, que uno de los dos que fueron nominados al INAI, con lo cual el INAI podría funcionar, y sin los cuales dentro de unos días el INAI va a dejar de funcionar porque no va a tener los consejeros suficientes para poderse instalar a deliberar, era no solo muy cercano a Ricardo Monreal, sino que había tenido pésimas calificaciones, lo cual todavía hacía muy raro ese acuerdo que se había planteado.
Muy obvio, digamos.
Muy obvio, sí, exacto, muy obvio. Que, caray, parecía así, aquí hay que dar el crédito al presidente López Obrador a la vieja usanza, no importa,
sí,
porque
totalmente.
Lo que importa es el acuerdo y que salga. El presidente los veta, una cosa que no ocurre a menudo, y creo que deja muy descobijado a Ricardo Monreal, que, pues, desde mi punto de vista ha venido perdiendo el toque, ha venido perdiendo la magia que lo hizo ser un gran operador de Morena, un gran operador del presidente, desde el Senado, porque, aunque fue incluido en la lista de corcholatas y ya es considerado, yo creo que eso fue un montaje tratando de evitar una división más profunda en Morena, pero de cualquier manera, hoy por hoy, Ricardo Monreal es la cuarta corcholata que casi nunca llega.
No, hay es que yo francamente, ¿quién creyó que era una corcholata?
Bueno, a lo mejor
es. No, pues sí, pero es que fíjate que eso es lo que me llama la atención, como que la interpretación es definitivamente no es una corcholata, ¿no? Después de que pasó esto, yo la verdad creo que nunca fue una corcholata desde el 2021, donde quedó tan claro que el presidente lo hacía responsable de haber operado en contra de Morena en la Ciudad de México, en contra de Claudia Sheinbaum, y además que el haber operado así contribuyó, digamos, a la derrota o la sensación de derrota de Morena en la capital. Pues me parece que el presidente desde entonces muy consistentemente lo borró.
Y que además en esa derrota la principal afectada era pues la que el presidente ve y todo el mundo interpretamos como su favorita.
Pero además le arrebataron a Morena Cuauhtémoc, es que... Sí, o sea, Cuauhtémoc, que es el corazón de la Ciudad de México, la delegación o la alcaldía, que es el centro de la ciudad, se la arrancaron, y se la arrancaron con una persona muy cercana y que había sido, digamos, operó, o todo mundo dice que operó Ricardo Monreal a favor de Sandra Cuevas, que se ha convertido además en una mujer que grita en la plaza pública que ella va a hacer todo lo posible porque Claudia Sheinbaum nunca vaya a ser candidata, ni presidenta, ni nada. Entonces, pues sí hay ahí algo como imborrable, ¿no?
Sí, y algo que precisamente puede ser que Claudia Sheinbaum ya haya recibido en sus oficinas a Ricardo Monreal y que se tomen la foto y que platiquen,
pero
en la base el agravio está. Y el presidente simplemente nos recordó que no, que Monreal cuando opera por la libre lo van a volver a meter al carril, pero ya en un papel marginal, ya en un nivel de operación bastante diferente al que llegó a tener el senador. Creo que desde un punto de vista muy concreto, cuando se ha manejado que él iría para la capital y ya había gente que decía, pero Claudia no va a dejar pasar eso, si llega a ser la candidata, ¿cómo va a tener ahí a Monreal un espacio donde le va a volver a hacer ruido? Creo que cada día va perdiendo más margen de maniobra el zacatecano, porque simplemente no está dando los resultados que esperaría el movimiento, que es que se consolide, se cohesione, y que no haya estos ruidos de que pactó con el PAN un par de nombramientos a un órgano que además el presidente quiere desaparecer. Y que
sí, vamos a ver, sobre todo vamos a ver qué tanto se tardan.
Exacto, lo quiere dejar inoperante y que pues esta jugada pareció demasiado confrontativa con el presidente Denis.
Interesante, la verdad, pero te agradezco mucho. Gracias, Sal, un gusto como siempre.
Un abrazo para todos.
Bueno, y en otras cosas, festejamos hace unas semanas lo que había significado que las autoridades comunitarias, la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, la CRAC, pues estableciera claramente una prohibición de el matrimonio forzado para mujeres. Esto, lo decíamos, pues tenía una gran importancia por venir de las propias autoridades comunitarias tradicionales en Guerrero. El Senado después esta semana aprobó por unanimidad una reforma al Código Penal Federal que sanciona con penas de 8 a 15 años de prisión a quien obligue, coaccione, induzca o gestione la cohabitación forzada de menores de 18 años con alguien de su misma condición o con mayores de edad. En fin, esto como que va encaminado. Y quisimos platicarlo con la alcaldesa de Tlacochistlahuaca, Guerrero, Yaret Saraí Pineda, con quien ya habíamos hablado de este tema y nos decía pues toda la dificultad que implicaba, pero creo que aquí viene, digamos, está la ley, pero yo supongo que es más importante aún la determinación de las autoridades comunitarias, que viene a reforzar ya las acciones, alcaldesa, que ustedes estaban llevando a cabo allá en Tlacochistlahuaca. ¿Cómo está?
Hola, buenas tardes, Denise. Muy bien, muchas gracias. Muy contenta de poder compartirte siempre estos temas.
Cuénteme cómo va de la última vez que hablamos acerca de pues toda la dificultad que implicaba y como mujer, como presidenta municipal, pues tratar de hacer pasar este mensaje. Y quería preguntarle si estas decisiones, tanto del Senado como de la CRAC, pues estaban resultando o podían resultar y tener efectos sobre la vida cotidiana de todas estas niñas.
Sí, Denise, por supuesto que es importante tener ya una base pues jurídica fundamentada, sobre todo de poder hacer ver la que tenemos un respaldo, sobre todo en temas de atención de las autoridades correspondientes. Fíjate que aquí en Tlacochistlahuaca hemos ya a un año y medio de aquella de aquel inicio que tuvimos, sí, de mucha dificultad, avanzando poco a poco. Yo desde el principio les te compartía que es una situación heredada de durante muchos años, que era muy difícil de erradicar y decirlo como de responsabilidad, que hoy hemos avanzado gracias justamente a acciones de manera comunitaria. Pueden haber muchas leyes en el Senado, poder leyes en la Cámara de Diputados, pero si esto no se aterriza con acciones directas en las comunidades, es muy difícil, porque sí, claro, no es, la gente no está preparada para entender que una práctica ancestral pues hoy se vea con ojos de delito, ¿no? Incluso ellos se sienten agraviados cuando pues en un medio de comunicación se les señala, o en una nota periodística ellos le dicen, es que ya eso es algo que ya no se le puede permitir a los hombres de la montaña. Entonces hemos tratado de tener mucho tacto. Uh-huh. Tuvimos mucha resistencia. Tengo muy marcado, por ejemplo, una situación que vivimos en una localidad, que no quiero decir su nombre,
claro,
pero en la que los mismos principales del pueblo me convocaron en una actitud muy, muy confrontadora, a decirme, o sea, ni tú ni el gobierno están criando a nuestros hijos. Entonces, ni tú ni el gobierno nos pueden decir cómo vamos a vivir con ellos. Ha costado mucho trabajo, pero hoy te puedo decir que, por ejemplo, esa comunidad poco a poco ha ido entendiendo la importancia, sobre todo, de cuidar los derechos humanos de las niñas. Es algo que siempre lo voy a sostener, que es fundamental reeducar, no solamente prohibir. Eso lo vengo diciendo cada que puedo, porque el gobierno también, de nuestra parte, debemos de entender que ser tan directos y querer cortar algo de tajo nos puede traer una consecuencia social. Y hoy pues yo puedo decirte que aquí en Tlacochistlahuaca y con nuestros pueblos vecinos, sobre son con los que sucedía esta situación de Cochuapa el Grande, Metlatono, hemos
de
ido
intercambiar niñas.
Tenemos que ir a una pausa, a ver, Denise.
Permíteme un segundo, vamos a una pausa y regresamos con la presidenta municipal de Tlacochistlahuaca. Ya volvemos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Ya estamos de regreso.
Atando cabos.
Atando cabos con Denise Merker.
Atando Cabos, déjenme agradecerle a la alcaldesa de Tlacochislahuaca, Guerrero, Yaret Saraí Pineda. Gracias, alcaldesa. Y simplemente me decía que es un trabajo de convencimiento, de reeducación. ¿Cómo reaccionan las mujeres? Entiendo la resistencia de los hombres, la de las autoridades, en fin, todo lo que significa. ¿Y las mujeres se convierten en un apoyo para esto?
Fíjate, Denise, que al principio todas las más grandes, las mujeres que por generaciones, por ejemplo, las abuelas, las madres, había resistencia, porque quiero decirte que también esa es parte de un efecto natural del patriarcado existente, en el que forman mujeres machistas, y en la montaña también es reflejada esa situación.
A pesar de que ellas habían sufrido haber sido vendidas, ellas no se oponían al sistema.
No se oponían, e incluso las madres, las mujeres, mamás, ancianas, decían: es que es una costumbre, yo así me casé con mi marido, yo a mis hijas así las di, todas mis nietas tienen que seguir ese tema. Había una resistencia de ellas. Sin embargo, hemos echado a andar, también quiero reconocer el esfuerzo de la gobernadora Evelyn Cecia Salgado, a lo mejor porque es mujer y tiene ese sentido de atención también hacia las mujeres y niñas. Diseñamos una estrategia con ella en la que llevamos el apoyo integral, es decir, llegamos a un pueblo y la atención primero es hacia nuestras mujeres, porque ellas son nuestra fortaleza para poder ya tener resistencia a ese tema. Entonces, hoy en día puedo decir que hemos avanzado. Por supuesto que no puedo yo decir que lo hemos erradicado por completo, pero lo que hemos promovido mucho, Denise, y eso para mí es un logro, es que la autoridad comunal y la autoridad municipal, mis comisarios y mis comisarios, ya no participan en el tema de venta. Ellos definitivamente saben, desde el día que se les toma protesta, se les da su reconocimiento como autoridad, se les da capacitación, nosotros le damos una capacitación.
Y incluye eso.
Les damos un campo. Exacto.
¿Y ellos el hecho de que la CRAC haya tomado estas decisiones es un respaldo?
Sí, porque quiero decirte, te voy a decir por qué, Denise, porque la CRAC anteriormente avalaba esta situación.
Sí, yo lo sé, por eso. Sí,
lo avalaba, y la CRAC participaba incluso en el tema de si una niña se escapaba o se iba, del novio iban, ponían la demanda y ellos obligaban a la niña. Los padres de la novia a regresar el dinero, regresar a la niña. ¿Sí me explico?
Sí, entonces, sí, totalmente. Es un cambio, digamos, es como por lo menos una autoridad más que se sume a esto, me parece importante. Pues vamos a estar muy pendientes. Muchísimas gracias. Nosotros queremos darle seguimiento a este tema con toda la dificultad que implica y que lo entendemos, Yaret. Pero bueno, ojalá en algún momento pudiéramos decir que esto se ha terminado, porque así como las madres y abuelas pueden apoyarlo, pues también sabemos de muchas niñas de niñas, de jovencitas, que realmente lo viven como algo muy, muy delicado. Y por supuesto,
hoy, hoy te puedo asegurar, hoy en día estamos creando una nueva generación de mujeres, y esa resistencia se está creando a partir de este gobierno, en el que las mujeres las estamos empoderando. Las niñas de 10, de 11, de 12 años, les estamos cambiando el chip de que no tienen por qué casarse a los 12, 13 años, y mucho menos contra su voluntad. Y eso, créeme que va a traer resultados, quizás no de inmediato, pero se va a crear una generación de mujeres, niñas, que van a tener resistencia a la venta. Eso te lo puedo asegurar, porque se está trabajando en eso.
Muy bien, pues muchísimas gracias, y me va a dar mucho gusto además que enviemos a alguien y retratar esa nueva generación. Claro. Muchas gracias, Yaret.
Para hacer un abrazo.
Gracias.
Muchas gracias.
Yaret Saraí Pineda, alcaldesa de Tlacochislahuaca, allá en la montaña de Guerrero, y pues con esas dificultades y con esos problemas y con esos desafíos. Está Alejandro Ope con nosotros, experto en temas de seguridad. Escribe hoy sobre este tema del prohibicionismo. En este caso el presidente, pero pues sabemos que toda la guerra contra el crimen organizado se desata justamente por el prohibicionismo de ciertas sustancias a las que se les persigue, digamos. Y curiosamente el presidente vuelve a lanzarse ahora pues contra el fentanilo, no por la forma ilegal, sino incluso a decir vamos a prohibir esa sustancia como si eso fuera a cambiar la adicción o, digamos, si la sed de los mercados por productos que producen lo que produce el fentanilo, pero no es el único en producirlo. Me parece interesante, Alejandro, porque finalmente el presidente ha sido muy prohibicionista, incluyendo con el tema de los vapeadores.
Así es, Denise. Buenas tardes al auditorio. En efecto, el presidente le gusta mucho repetir esta frase, ¿no?, que viene del 68 francés, ¿no?, de prohibido prohibir, ¿no? Lo ha dicho varias veces. Pero aquí lo paradójico es que pues ha prohibido ya varias cosas, ¿no? El tema de la marihuana no se ha movido en buena medida porque el presidente no ha querido. Hubo una prohibición pues bastante radical al uso de vapeadores. Y ahora pues ha enfilado las baterías contra el fentanilo de uso médico. Esto no parece una muy buena idea. Yo hablé con algunos médicos, ¿no? Y es un analgésico muy utilizado en la práctica clínica, que es extraordinariamente útil para personas que tienen dolores crónicos y para gente que tiene dolores agudos. Es un auxiliar fundamental el uso de anestesia. Todos los anestesiólogos te lo dicen, que en ausencia de fentanilo se verían en un problema muy serio. El grueso de las cirugías que se practican en México, sobre todo cirugías, digamos, de alto calibre, ¿no?, necesitan o fentanilo o alguna sustancia que tenga una potencia similar. En esto no hay muchos sustitutos, sobre todo no hay muchos sustitutos baratos en el mercado. Hay otros que son considerablemente más caros. Ahora, suponiendo que se avance en esto, suponiendo que sí se prohíba el uso, la importación de fentanilo, se reduciría mucho el tráfico ilícito. Pues yo creo que no, de arranque por los volúmenes que se importan para estos fines, ¿no? Mira, toda la producción mundial de fentanilo para fines médicos son 2.5 toneladas al año. Okay. En México hemos de estar importando kilos, par de decenas de kilos, o sea, no más de eso. Lo que se está yendo al mercado ilícito, lo que está alimentando el problema de la sobredosis de opiáceos en Estados Unidos, no viene del mercado farmacéutico mexicano.
Sí, es un tráfico que va por otra línea.
Probablemente venga, ya sea hay un fentanilo que nunca entra a ese canal, ¿no? O que incluso son lo que se importa o lo que se contrabandea son precursores, ¿no? Hay esa discusión de qué tanto se produce en México o no. Pero no es el mismo canal de distribución y de comercialización que el del fentanilo médico. Entonces, se estaría prohibiendo, no, tendría muy poco efecto sobre el mercado ilícito, pero
mucho efecto sobre el mercado
notable, sobre el uso clínico. Hay gente que su calidad de vida depende,
sí, por el dolor, de por el manejo del dolor.
El dolor, esto es importante. O sea, cuando estamos hablando de este tipo de sustancias, hay dos objetivos que deben equilibrarse, ¿no? Por un lado, sí evitar la dependencia, sí evitar el uso problemático de estas sustancias, la adicción, etcétera, pero por el otro también garantizar el acceso a medicamentos esenciales, ¿no? Garantizar que se atienda pues, la administración del dolor, la gestión del dolor, es un objetivo más que legítimo de
política pública.
Sí,
totalmente. Y fíjate, lo que estábamos viendo hablando con médicos es que ni siquiera hay en las farmacias, que no se les están estos parches, por ejemplo, para médicos, para pacientes oncológicos, para limitar los dolores, no hay. Es decir, que ya de por sí está bastante estrangulado el mercado. Exacto. Y que ahora venga una prohibición, pues esto tendría todo. Y lo que decimos, los que están buscando satisfacer esta necesidad de opiáceos en Estados Unidos o luego en México entre los adictos, estos van a buscar cualquier otra sustancia que tenga un efecto similar, así sea regresar a la heroína o a cualquier cosa. Eso no es lo que va a detener el tráfico de sustancias ilícitas. Pero bueno, te agradezco muchísimo. Gracias, Alejandro.
Muchas gracias, Denise. Muchas gracias a la auditoría.
Regresaremos con Alejandro Macías, infectólogo y excomisionado de la antiinfluenza, por una nueva información que ha salido respecto al origen del COVID interesante de allá de Wuhan, China. Vamos a hacer una pausa y regresamos.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts? Escríbenos a este email, ventas@rss.com. Ventas@rss.com.
Ya estamos de regreso.
Atando cabos.
Atando cabos con Denise Merker.
Aquí atando cabos y le agradezco al doctor Alejandro Macías. Doctor, pues interesante esta publicación sobre una, no es una nueva, es la misma explicación del origen del virus del COVID-19. Hay dos, básicamente, la que dicen que se escapó de, se les había fugado literalmente del laboratorio que tienen allí en Wuhan sobre justamente coronavirus, y la otra es el mercado de Wuhan, de donde también siempre se sospechó que podía salir una un contagio de este tipo. Pero entiendo que China puso a disposición durante unas horas o días una información, luego la retiró acerca de los primeros días y de la detección justamente del virus del COVID-19, y que vendría a fortalecer la idea de que fue en el mercado de Wuhan y con un animal en particular, doctor.
Sí, mira, siempre han sido más populares, digamos, las teorías de conspiración. Siempre
sí.
Que se escapó de un laboratorio o que lo trabajaron como una herramienta biológica. Pero de hecho, desde un principio, lo que tuvo más evidencia, tanto epidemiológica por la localización, fue que eso nació en el mercado de Wuhan. Ahora, estas nuevas evidencias, que ya son genéticas, muestran también lo mismo que ya se había establecido por, digamos, estudios de epidemiología, que es quizás particularmente en el mercado de Wuhan y muy particularmente en el área de animales mamíferos que estaban vendiendo, y de estos perros mapaches, que parece va a ser la conexión, digamos, que el eslabón, pero bien, así, nunca lo vamos a saber, ¿eh? Pero toda la evidencia, digamos, científica, la que uno vea más seriamente, es que esto nació en el mercado de Wuhan a través de prácticas de vender animales vivos, particularmente mamíferos, que es muy peligroso, y ahí sigue estando la evidencia. Y nadie lo va a aceptar, ni del lado occidental, ni del lado oriental, pero la mayor evidencia es esa, y la probabilidad es con mucho mayor esa.
Pero fíjese, doctor, sí, que es muy inquietante, la verdad, porque pues yo ya he ido a alguno de esos mercados en países de Oriente, y pues la verdad es que hay un chorro de animales vivos. Es decir, comparado a un mercado nuestro, que son mercados de cosas muertas, literal, allá es mercado de cosas vivas.
Claro.
De seres vivos.
Eso es la verdad. Eso es la verdad. Independientemente de lo que haya pasado, porque todo es posible. La verdad es que la mayor evidencia es que hay que evitar esas prácticas de vender animales vivos, particularmente mamíferos, y que los laboratorios hay que tener todo el cuidado del mundo para que no llegues a enfermar a alguien de una cepa que finalmente pueda diseminar en la comunidad. Eso sigue siendo verdad.
Pues sí. En fin, pero interesante, y ¿sabe qué me fascinó? Leer que uno de los investigadores que ha estado manejando todo esto, desde 2014 se fue a sacar fotografías, que hoy se ven en este estudio, del mercado de Wuhan, y le sacó fotografías a esa parte donde están estos perros zorros, o perros mapaches, perdón, y sacó fotografías de ahí porque le pareció muy inquietante. O sea, le pareció que era justamente, es decir, antes de que esto ocurriera, alguien que sabe de estas cosas, ya no solamente se había ido a dar una vuelta al mercado de Wuhan, sino había sacado fotografías de las áreas que le parecían inquietantes y que hoy coinciden con el lugar donde los chinos detectaron más datos genéticos de la presencia del COVID-19 en los primeros días.
Así es. De hecho, él ya había sacado esas fotos, como bien dices.
Sí, sí.
Corresponden ni más ni menos que a una publicación que había salido desde el año pasado, donde epidemiológicamente dicen, salió del mercado y salió de esta área.
De la jaula 19, o sea, es que él lo pone y literalmente.
Esa foto corresponde, o sea, es todo casa y es con mucho la mayor probabilidad. Y es lo que habrá que cambiar en el futuro, que no se vendan así animales de todo tipo de especies para su consumo humano.
Pues ojalá pase. Doctor, le agradezco muchísimo. Gracias.
Sí, buenas tardes.
Gracias. Y bueno, tengo a Mauricio Meshulam para terminar también con una semana muy inquietante en la guerra de Rusia contra Ucrania. Bueno, por supuesto, hubo ese choque que hablamos en el Mar Negro sobre los rusos que tiraron un avión no tripulado, etcétera. Sigue la disputa por Bakhmut. Se habla de una cantidad de pertrechos que se están gastando en la guerra esta de centímetros, metros entre Rusia y Ucrania. Y ahora sale esta decisión del Tribunal Internacional que declara que Putin pues es responsable de una serie de delitos gravísimos. Y fíjese, lo interesante, me dicen, de la Corte Penal Internacional, bueno, son muchas cosas, pero aparte el hecho de que el ruso Vladimir Putin tendrá mucho menos facultades o muchas menos posibilidades de viajar después de que hay una orden de arresto internacional en contra de él. Pero bueno, me gustaría que nos dijeras un balance de esta semana. Mauricio, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
¿Cómo estás, querida Denise? Mira, pues digo, a reserva de comentar, una semana cargadísima de noticias, pero a reserva de comentar otras cosas, este hecho es enormemente relevante. Es una orden de arresto, es el reconocimiento de una corte criminal, bueno, de la Corte Criminal Internacional, la Corte Penal, que es un órgano de Naciones Unidas que está pues diciendo públicamente que hay crímenes de guerra, específicamente la acusación es por uno de ellos. No va a parar, porque van a ir surgiendo más. Hay decenas de investigaciones de distintos tipos de crímenes de guerra. Este específicamente es relativo al traslado de niños, que la corte llama secuestro de niños ucranianos, y su traslado hacia territorio controlado por Rusia o hacia Rusia misma, y después pues haberlos dado en adopción a determinadas familias y demás.
Es
una cosa muy fuerte. Esto no significa, por supuesto, que Vladimir Putin vaya a parar a la cárcel, no al menos que ocurrieran una serie de cosas, como por ejemplo que dejara el poder, alguna serie de cosas
que no se ven probables, difíciles.
No se ven probables, pero lo que dices es muy importante, porque en teoría, o sea, un proceso de negociación con Putin en territorio fuera de Rusia, en alguno de los países que forma parte de la Corte Penal Internacional, pues tendría que tener algún tipo de estado de excepción, o si llega a algún país que sí forma parte de la Corte Penal Internacional, el gobierno a cargo de ese país tendría que decidir no aprender a Putin, porque hay una orden de aprehensión, y los países miembros como México, que somos miembros de esa corte, tendríamos la obligación de cumplir con el fallo que indica que tenemos que aprender a Putin, ¿no? Esto obviamente limita sus posibilidades de viaje, pero en términos de negociación complejiza mucho una negociación, porque claramente esto tenía que suceder, porque además había muchos
indicios,
muchos cargos, pero complejiza la negociación, porque pues naturalmente lo va a radicalizar su discurso, va a decir, miren cómo esto sigue formando parte de este complot para atacar a Rusia, esto polariza más dentro de la propia sociedad rusa, en fin, es un tema muy complicado, sumado a otros que mencionas ahora mismo, como la disputa entre Estados Unidos y Rusia por el tema del dron estadounidense, el video saca Estados Unidos, que indica que pues claramente Rusia es responsable de haber actuado en contra de ese dron, y luego Rusia ahora condecorando a los pilotos que aventaron gasolina sobre ese dron. Sí, sí, esta es noticia de hoy. Rusia condecora a estos pilotos diciendo que pues el dron estadounidense estaba volando sobre un cielo restringido y que los pilotos hicieron bien en detenerlo. Entonces, claramente, pues la situación sigue escalando en una guerra que se mantiene y se prolonga.
Te agradezco muchísimo. Gracias, Mauricio. Buen fin de semana.
Buen fin de semana. Gracias, Denise. Hasta pronto.
Nos vamos ya con otras cosas.
Cine con Fernanda Solórzano.
Hola, Fernanda, ¿cómo estás?
Hola, Denise, muy bien, un saludo a todos. Pues bueno, ya hablamos un poco el lunes sobre las películas que obtuvieron el Oscar, pero me faltó comentar que el premio mejor documental lo obtuvo Navalny, ese documental que comentamos aquí, de Daniel Roer. Lo comentamos cuando llegó a HBO.
Una maravilla ese documental.
Sí, caray, porque además, bueno, documenta el momento preciso en el que sospecha que lo van a aprender y pues hasta ahora sigue encarcelado. Bueno, ahí está, para quienes no lo vieron, está en HBO. Y había otros documentales dentro de la categoría también bastante buenos. Hoy quiero hablar de otro de ellos. Este se puede ver en la plataforma Apple TV. Se llama All the Beauty and the Bloodshed. De hecho, ganó el Festival de Venecia. Es raro que un documental gane un festival y este lo ganó el año pasado. En español esto se podría traducir como Toda la belleza y todo el derramamiento de sangre. Es de la directora Laura Poitras, quien en el 2015 ganó, esa vez sí lo ganó el Oscar, con el documental Citizen Four sobre el acoso a Edward Snowden. Esta vez, en este nuevo documental, lo que hace es un retrato de la fotógrafa muy famosa Nan Goldin, en el que presenta al espectador del documental, primero su trabajo como, el trabajo de Goldin como cronista visual, sobre todo de la subcultura gay de los años 70 y 80, y sobre todo de los grupos afectados por el uso de drogas y por la epidemia del SIDA que brotaba en ese momento y no había nada con que podía contrarrestarse. Así que a la vez que el documental hace la crónica del trabajo de esta fotógrafa, también habla de su activismo, y esto es muy interesante, de un activismo que hace a través de un grupo que ella fundó con víctimas de la epidemia de opiáceos en Estados Unidos, de los opiáceos de prescripción, porque ella misma casi muere de una sobredosis. Entonces lo que ha hecho Nan Goldin es que ha organizado protestas en varios museos del mundo que incluso exhiben su trabajo, y son museos que reciben dinero de la familia Sackler, y tienen salas que llevan el nombre de la familia Sackler, que son los dueños de la empresa farmacéutica que fabrica el famoso OxyContin, que es el que pues en ocasiones se prescribe sin necesidad médica, ¿no? Entonces es muy impresionante ver cómo, al contrario de lo que pasa la mayoría de las veces, muchos museos han respondido a esto, han respondido a las protestas, esto se ve en el documental. Así que por momentos parecerían desfasadas la historia de la retrospectiva del trabajo de Goldin y la historia de las protestas, pero pues al final tienen el mismo origen, que es la indignación de Nan Goldin por la indiferencia de las autoridades ante las crisis de salud pública. Es muy interesante.
Yo sí muy bien. Les recomiendo que les Entonces, ¿esta es la recomendación? ¿Algo más?
Sí, una cosa más ligera, no tiene nada que ver el género tono, y se conecta un poco con el tema anterior, pero desde otro ángulo. Es una película que se llama Cocaine Bear, de Elizabeth Banks. En español se traduce como Oso Intoxicado, porque yo creo que es un título menos problemático. Uh-huh. El tráiler de esta película se hizo viral por lo delirante de la historia que prometía contar. Es una historia basada en hechos reales, solamente en el punto de partida, que es que a mediados de los 80, esto sí ocurrió, un narcotraficante que viajaba en una avioneta se aventó al aire varios paquetes de coca para liberar peso, y después se aventó él, pero su aterrizaje falló y pues bueno, eso salió mal. Lo que sí sucedió es que su maleta con cocaína aterrizó en un bosque y un oso la encontró y se la comió. Esa es la parte real de la historia. La parte, lo que la película recrea o imagina o especula es cómo hubiera sido el encuentro de ese oso con personajes que se cruzan en su camino. Es una comedia, hay que decirlo, y pues es para pasar el rato, pero yo disfruté mucho la participación de varios actores, y el más notable es Ray Liotta.
¿Dónde se puede ver?
Esta se puede ver en salas, esta solo por el momento ha llegado a salas. Ray Liotta, que es este actor que falleció el año pasado y que fue uno de los mafiosos protagonistas de Goodfellas, de Martin Scorsese. Y en esta película hace una parodia de un capo de la cocaína. Entonces, bueno, pues la película está dedicada a él. Al final aparece esa dedicación en los créditos. Y es agridulce que haya dedicado su última participación en cine a esto. Pero dice la directora que cuando vio el corte final se gustó mucho y que le gustó mucho cómo había quedado la reconstrucción del oso.
Muy bien.
Bueno, te agradezco mucho. Gracias, Fernanda.
Gracias a ti. Un abrazo, Denise.
Gracias. Adelante.
Clima con Alberto Hernández Unzón.
Bueno, he estado recibiendo una cantidad de mapas y alertas de Alberto Hernández Unzón. Alberto, ¿qué está pasando?
Otro cambio en el patrón de circulación, Denise, y sobre todo por la décima tormenta invernal. Ya es muy tardío, pero sería una tormenta invernal para este fin de semana en Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Serían copiosas nevadas, también nevadas en el Popo, Iztaccíhuatl, Cofre, Perote, Pico Orizaba y Nevado Toluca. Se esperan vientos muy fuertes, lluvias en toda la parte del norte del país y a lo largo del Golfo de México por el frente frío número 41. Así que, pues sí se espera un cambio importante en las condiciones meteorológicas, neblinas, lloviznas, nevadas, en fin, Denise, sí va a haber condiciones bastante cambiantes para este fin de semana.
Y bueno, entonces, es que estaba viendo el mapa y lo que veo es, todo, es como si hubiera toda una parte de la frontera norte del país en donde alcanzó a llegar este frío, esta baja presión.
Ajá, es una baja presión que viene avanzando por, en estos momentos, por Chihuahua y Durango, y va a desarrollar un centro de circulación cerrada, y por eso se genera la tormenta invernal, y las nevadas también serían hacia lo que es el centro del país, porque pues la rotación de la baja presión más la humedad, pues traería consecuencias precisamente de bajas temperaturas. Por ejemplo, Monterrey va a bajar entre 18 y 8 grados la temperatura máxima. Para la Ciudad de México, 23 grados con vientos fuertes y lloviznas, sobre todo sábado y domingo, Denise.
Muy bien, pues muchísimas gracias, te agradezco muchísimo.
Gracias, hasta luego.
Gracias, Alberto. Bueno, vámonos con la música que nos escogió Rulo.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.